Bien, pues sin más dilación, damos comienzo a esta convocatoria de medios, a esta rueda de prensa. En primer lugar, gracias por acudir. Y en segundo lugar, me van a permitir, porque como últimamente hay un debate si se debe felicitar el año o no a partir del día 5, yo mi manera de proceder es la de felicitarles el año, puesto que es la primera vez que nos hemos visto en este año. Y, como digo, me acompañan en esta convocatoria de medios la gerente regional del SACIL, Violeta Martínez Pindado, y la directora general de Asistencia Sanitaria, Silvia Fernández Calero. Es una convocatoria de medios que tiene como objetivo, sobre todo, contarles lo que ha sucedido en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que, como todos ustedes conocen, se ha convocado de modo extraordinario por parte de la ministra, para tratar, según lo que constaba en el orden del día, actuaciones coordinadas en materia de salud pública en relación con el incremento de las infecciones respiratorias. Desde nuestro punto de vista, y así lo hemos manifestado en la reunión, es un pleno del Consejo que, si pretende realmente la adopción de medidas para la pandemia, es un pleno que llega tarde, realmente todos ustedes son conscientes, y así lo han manifestado en sus medios respectivos, que hay una alta incidencia de infección respiratoria en Castilla y León, en todo el Sistema Nacional de Salud, y verdaderamente pues se podría haber aprovechado la reunión que tuvimos presencial en Madrid, si tanta importancia tenía este tema. Ya había el 21 de diciembre, que tuvimos la reunión presencial del Consejo Interterritorial, se podía haber utilizado para haber hablado de este tema, si realmente se quería medidas de coordinación entre las comunidades autónomas. En aquel momento, además, se presentaba la epidemia presentaba unas tasas muy inferiores y hubiera sido mucho más deseable el haber tomado medidas coordinadas en aquel pleno que lo que realmente hemos asistido hoy. Realmente me sorprende que esta convocatoria urgente de un pleno monográfico, porque realmente se están negando continuamente a la convocatoria del pleno monográfico que les pedimos a las comunidades autónomas, para tratar y debatir el tema, un tema que es realmente de suma importancia y que tiene derivadas importantes en situaciones como las que tenemos actualmente, como es el de la falta de profesionales en el Sistema Nacional de Salud. Queda meridianamente claro, al no convocar este pleno, pudiéndolo haber convocado en los días que hemos tenido desde el día 21 de diciembre, queda meridianamente claro que al Ministerio no tiene ningún interés en solucionar el tema de la falta de médicos especialistas, a pesar de que la señora ministra en sus primeras declaraciones públicas dijo que ella se iba a encargar de nutrir de especialistas, el ministerio era el responsable de nutrir de especialistas a las comunidades autónomas. Por lo tanto, se ha perdido también una oportunidad que, si tuviéramos un mayor número de médicos especialistas sanitarios, tendríamos un sistema sanitario mucho más robusto en las circunstancias que tenemos ahora de una situación de una epidemia o en otras circunstancias que puedan sobrevenir. También tengo que reseñarles que en ningún momento desde el último pleno del día 21 de diciembre nadie, ni la ministra ni nadie de su equipo, se ha puesto en contacto con este consejero o con los miembros del equipo directivo de la consejería para interesarse de cuál era la situación epidemiológica en la comunidad y cuál era la situación asistencial en nuestra comunidad. Y me consta que no ha sido solamente con Castilla y León, sino que también lo ha sido con o al menos otras 12 comunidades. Realmente no sabemos entonces a qué responde realmente esta mediática convocatoria del Consejo Interterritorial en el día de hoy. Verdaderamente, si se hubiera ocupado de hablar con los consejeros, en este caso el de Castilla y León, no habría cometido de imprudencia en un responsable sanitario de hablar de colapso sanitario. Realmente, Castilla y León no tiene colapso sanitario. Castilla y León y el resto de sistemas sanitarios, se han expresado el resto de consejeros y consejeras presentes en el Consejo Interterritorial de hoy, no hay colapso sanitario. Realmente lo que hay es una alta incidencia y una alta utilización de los servicios médicos, pero en ningún momento se ha dejado de realizar ningún ingreso por otras patologías necesario, ni se ha dejado de realizar ninguna intervención quirúrgica, pongo por caso, o una prueba complementaria que fuera necesaria y estuviera programada. Por lo tanto, yo creo que un representante sanitario, un alto cargo sanitario, un responsable sanitario, tiene que ser muy cuidadoso con las palabras. Y evidentemente queremos todos tener un mejor sistema sanitario, pero realmente debemos de trabajar en la línea para tenerlo. Y como les digo, pues realmente no parece muy congruente. Además, otra manifestación que ya he dicho que quiere que para el año que viene no haya esta tensión, esta necesidad durante la gripe, pero realmente entiendo que si nuestros sistemas sanitarios están bien dimensionados para la actividad normal, es lógico pensar que en circunstancias extraordinarias, como puede ser una epidemia gripal, como la que tenemos, vamos, infección respiratoria como la que tenemos ahora mismo, pues sea necesario tensionar el sistema y sea necesario una utilización más exhaustiva de los recursos y un mayor trabajo para nuestros profesionales. Por otra parte, en la jornada de hoy, pues hemos vivido una situación en el Consejo Interterritorial que, bueno, ya estábamos acostumbrados a la falta de respeto hacia los consejeros hacia la cogobernanza del sistema, pero esta mañana en todos sus medios, o muchos de sus medios, sin asistir al Consejo Interterritorial, ya sabíamos qué medidas iba a proponer la ministra. Pero es que no solamente es eso, es que además, a lo largo del Consejo Interterritorial, concretamente 15 minutos después de empezar el Consejo Interterritorial, se nos ha pasado un documento que pretendía que se aprobara en el Consejo Interterritorial. Lo cual ya raya la falta de respeto absoluto a las comunidades autónomas y la falta de respeto absoluto a la cogobernanza del sistema. Además, un documento que les he de decir que a vuela pluma y con la lectura rápida, mientras se oían los comentarios y las intervenciones de los otros consejeros, realmente no figura en ningún momento en ese escrito la palabra obligatoriedad para las mascarillas, que se ha cansado la ministra de decir durante todos los días desde la convocatoria del Pleno que se iba a fomentar medidas para que fueran obligatorias en centros asistenciales, en centros de salud y en hospitales. Por lo tanto, realmente es enormemente sorprendente, tan sorprendente que nos hemos negado las comunidades autónomas a aprobar ese documento y la señora ministra nos ha emplazado para dentro de 48 horas a ver si teníamos alegaciones que hacer a un documento. Verdaderamente me parece de una intolerable falta de respeto hacia el Sistema Nacional de Salud. Como también es un desconocimiento, creo que más que una falta de respeto, el hablar de los planes de contingencia. Miren, los planes de contingencia están puestos en marcha en todas las comunidades autónomas y así se lo hemos puesto de manifiesto todos. Realmente desde hace muchos años antes del inicio de la pandemia, y no son consecuencia de la pandemia, en nuestra comunidad y en otras comunidades autónomas hay planes de contingencia desde hace mucho tiempo, pero uno de los puntos fundamentales de los planes de contingencia es la posibilidad de contratar profesionales que puedan suplir y puedan apoyar, y también le hemos dicho que realmente no, en los planes de contingencia todos quedan cojos en ese aspecto, porque por ejemplo en atención primaria es absolutamente muy difícil, por no decir que prácticamente imposible, el poder tener profesionales de refuerzo contratados para llevar a cabo las tareas. Por lo tanto, nos obliga a utilizar otro tipo de medidas extraordinarias, como consultas extraordinarias o reorganización de la asistencia dentro de cada uno de los centros de salud. Por lo tanto, ya que tiene un interés muy grande en que en el próximo año tengamos unos buenos planes de contingencia, decirle que ya les tenemos y que, por supuesto, sería mucho mejor si pudiéramos contar con los profesionales necesarios. Por otra parte, también nos ha llamado poderosamente la atención a Castilla y León y al resto de las comunidades autónomas la falta de sistemática que se ha tenido con esta convocatoria, como digo, extemporánea y realmente sin conocer muy bien para qué. La falta de sistemática, puesto que no se ha no se han reunido previamente, como habría sido lo lógico, ni la ponencia de alertas sanitarias, ni la Comisión de Salud Pública, que por cierto tiene una convocatoria programada para el próximo día 18 de enero. Por lo tanto, creo que habría sido el trabajo imprescindible, tanto la ponencia de alertas como en la Comisión de Salud Pública, porque quizá así se hubiera podido estudiar mucho mejor el tema polémico de si mascarillas sí y mascarillas no. Realmente, nosotros entendemos que el tema de la obligatoriedad de las mascarillas no es una medida, no solo Castilla y León, salvo tres comunidades autónomas, el resto ha manifestado estar en contra de la obligatoriedad de llevar la mascarilla en los centros sanitarios, ya que, desde nuestro punto de vista, es una medida que no está pensada para modificar la transmisión epidémica en la población, sino que está pensada, como ya figura en la orden ministerial del 4 de julio, que regula este uso, está pensada para proteger a la población vulnerable en aquellos lugares donde se concentra la población. Además, hay que tener en cuenta que Castilla y León, dentro de sus planes de contingencia, ha sacado recomendaciones ya desde hace varios meses sobre el uso de estas mascarillas en distintos puntos hospitalarios, que se han ido modificando, además, según se ha modificado la incidencia o la situación epidemiológica, ampliándose a más zonas del hospital. Y hoy creo que todos estaremos de acuerdo, porque durante estos días yo he tenido que hacer uso del sistema sanitario en dos hospitales de esta comunidad. Lo habitual y lo normal es que casi todo el mundo, por supuesto todos los profesionales, dentro de una enorme responsabilidad, como lo que hacen todos los días, llevan la mascarilla puesta, y prácticamente la totalidad de los usuarios. Por lo tanto, no entendemos bien a qué viene el tema de declarar obligatoria algo que de por sí se está realizando de modo con las recomendaciones que se han insistido desde la Consejería de Sanidad, como digo, con la responsabilidad tanto de profesionales como de ciudadanos, desde hace varias semanas en esta comunidad. Realmente, el uso universal, además, de las mascarillas, y entiendo por universal el de personas sin síntomas en áreas donde no hay pacientes vulnerables, no, epidemiológicamente no aporta beneficios en cuanto a la protección individual y tampoco va a tener ningún impacto sobre la transmisión a nivel poblacional. Además, tienen que tener ustedes en cuenta que no solamente es circulante el virus de la gripe o el coronavirus o el virus respiratorio sincitial, sino que la mayoría de las infecciones respiratorias vienen por un virus, un rinovirus, que realmente la mascarilla no evita su transmisión, como así vimos de modo fehaciente durante la pandemia del COVID. Entonces, realmente, una vez que les manifiesto mi sorpresa, les manifiesto el no entender cómo se ha gestado esta convocatoria de este pleno del Consejo Interterritorial, pues me van a permitir que les comentemos algunos datos que ustedes ya conocen de cuál es la situación y a nivel epidemiológico y vacunal, y después la directora general de Asistencia Sanitaria va a hablar de algunos datos a nivel asistencial, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Realmente, el último informe que tenemos, que ya le conocen ustedes porque así ha sido comentado en algún medio de comunicación, el informe Vigila de la semana 52, mañana dispondremos del de la semana 53, nos hablaba de que estábamos en una alta incidencia de infecciones respiratorias agudas, 1.508 concretamente por 100.000, con un COVID de 70 por 100.000 y un síndrome gripal de 207 por 100.000. Realmente, revisando el histórico de estas epidemias estacionales de gripe, podemos decir que esta incidencia de la semana 52, veremos a ver la de la semana 53, se mantiene en un nivel de intensidad bajo para lo que históricamente hemos tenido en Castilla y León. Fuera, olvídense de los años posteriores al año 2020, en los cuales las limitaciones de circulación y el uso generalizado de las mascarillas en toda la población impedía que la gripe hubiera subido tanto, pero realmente estamos muy próximos a un nivel medio de intensidad. En los datos de vacunación, en la campaña 2023 con respecto al COVID, les tengo que decir que se han vacunado 464.224 castellanos y leoneses, con una cobertura en la población mayor de 60 años, o sea, los de 60 años y más, de un 50%. Y en la campaña de la gripe, desde 2023 hasta el momento, se han vacunado un total de 639.294 castellanos y leoneses, con una cobertura en población mayor de 60 años de un 61%. Cobertura que, ya les digo desde aquí, por lo que hemos hablado dentro del Consejo Interterritorial, es bastante similar en todas las comunidades autónomas, con pequeñas diferencias, porcentuales muy pequeñas, lo cual pues viene a las claras de algo que se ha hablado, que es el de la fatiga vacunal, muchas personas que han decidido no vacunarse. Realmente también les tengo que comentar, antes de que hable la directora general de Asistencia Sanitaria, de un pequeño resumen de nuestros recursos del plan de invierno. En este plan de invierno hemos puesto en marcha 155 camas de hospitalización convencional y dos camas de UCI, y se ha procedido a la contratación, tanto en primaria como en hospitalaria, de 800 profesionales. Hay que tener en cuenta que en atención primaria, como les digo, es prácticamente imposible conseguir la contratación de un médico especialista, pero sí que realmente se ha contratado a médicos especialistas en atención hospitalaria, se han contratado enfermeras, se han contratado TCAE, se han contratado celadores, auxiliares administrativos y personal de laboratorio o de otro tipo de pruebas complementarias, como pueden ser el radiodiagnóstico. Por lo tanto, quiero transmitir que, aunque la situación es una situación de tensión asistencial, para nada podemos hablar de un colapso sanitario. El sistema, afortunadamente, todavía tiene recursos suficientes para poder asistir esta epidemia. Y además quiero hacer otro llamamiento, porque que la gente que no se ha vacunado todavía pueda vacunarse de la gripe. Como ustedes saben, la vacunación es un proceso dinámico que empieza alrededor de mediados de octubre y todavía no ha acabado. Y también se ha quedado dentro del Consejo Interterritorial en que se haga un llamamiento a la población que no está vacunada para que se vacune lo antes posible, si así es su interés.